Quiero en esta noche darle gracias al Señor por los privilegios que nos concedió en estos últimos 2 meses con el coro de la iglesia. Quiero darle gracias al Señor por poner la disposición en los hermanos del coro. Nos estuvimos preparando por un tiempo para algunos himnos. En la providencia del Señor eso no sucedió y luego tuvimos que hacer algunos ajustes y gracias por la disposición de los hermanos. Y vuelvo a repetir, nos gustaría probablemente que sin duda muchos de los hermanos pudieran ser edificados con la música y el mensaje a través de estos himnos. Pero nuestra audiencia principal es el Señor. Y a Él entregamos esta adoración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad ahora que nos das de abrir las Escrituras. Te suplico que tu presencia nos acompañe en esta hora. Háblanos, Padre Celestial. Te lo rogamos. En el precioso y glorioso nombre de Cristo. Amén. En Lucas capítulo 2 quisiera resaltar algunos aspectos de lo que aconteció en esa noche de paz, como el himnólogo lo expresa. Es impresionante cómo Dios tiene control de todos los tiempos. Justo los días de su alumbramiento se dieron cuando ya estaban en Belén. La Biblia claramente nos dice en el libro de Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. La venida del Señor Jesucristo, su primer venida, su alumbramiento. Gracias a Dios por esa buena palabra, ¿no? Su alumbramiento. En nuestra semántica es. Decimos, ya se alivió. Y uno dice, bueno, estaba enfermita o qué. Y es una expresión, ¿verdad? Ya tuvo al bebé, ya nació el bebé. Ah. Y esta expresión bíblica es muy hermosa. Estando ellos allí, en Lucas 2:6 dice, en Belén, se cumplieron los días. Nada pasa sin que el Señor tenga control de los tiempos. Esta es una verdad que debemos tener presente. Estamos en vísperas de terminar un año. Y una Navidad más Dios nos concede vivir. Estoy seguro que probablemente anoche no solamente había gratitud en nuestros corazones por la venida de nuestro Señor, pero la Navidad nos trae recuerdos, memorias. Uno puede recordar cuando chico, cuando joven, recuerda uno a los seres queridos que ya no están. Y siempre puede haber el peligro de perder el propósito. Pero somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos memoria, que tenemos recuerdos, que tenemos momentos de calor humano Y esta es una de las cosas, leyendo un poco acerca de la Navidad y el sentir de un predicador, cómo la Navidad en sí misma, aunque la gente del mundo la celebra muy a su forma, pero aún en los hogares donde la verdad no está allí, se entregan regalos. Hay un afecto. Hay en ocasiones lágrimas de reconciliación entre familiares. Y eso nos habla de que precisamente la Navidad es una de esas festividades, ocasiones durante todo un año de incertidumbres, de rencores, de amarguras, donde el hombre, la mujer se detiene, por lo menos a lo mejor en una pequeña escala, a pensar en alguien más. Todo eso es provocado por nuestro Señor en el tiempo. Cuando vino, se cumplieron los días. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y desde entonces, cada año recordamos ese nacimiento. Hay algunos cristianos que tienen cierto recelo o reserva con respecto a una celebración como esta. Algunos dicen, la Biblia no dice nada con respecto a celebrar la Navidad. Otros dicen, es una celebración pagana. Es una celebración o el día coincide con una celebración pagana. Probablemente cae, no probablemente, pero creo que cae este tipo de celebración en tal vez aquellas, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, y lo voy a leer para decirlo correctamente, Romanos capítulo 14, contiendas sobre opiniones. Hay alguno que hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Pero cada uno debe estar completamente convencido en su propia mente. Y si vamos a celebrar este día, debemos hacerlo como para el Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted ve claramente la palabra de Dios acerca de esto y se regocija en un día, se haya sido el día específico o no, pero nos regocijamos en el día de su nacimiento. Y verdaderamente la Navidad ha venido a marcar este mundo, la sociedad. Dios no está en contra de festividades que probablemente honorables, por supuesto, que no estén específicamente mencionadas en su palabra para celebrarlas en un determinado día. El libro de Levítico, capítulo 23, nos habla de siete fiestas. Siete fiestas. Con sus determinados días, fechas, propósitos, formas. Y la Biblia nos habla de otra fiesta que se estableció entre los judíos, la fiesta de Purim. Fue en los días de Esther, cuando aquel Agag quería, era Agag, era Agageo, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me fue su nombre. ¿Mande? ¿Cómo? Amán Agageo. No era Agag, era Amán Agageo. Quiso destruir a los judíos y el Señor les libró providencialmente. Providencialmente. Y fue en el último mes. Del año judío y se celebra la fiesta de Purim. Luego, durante un tiempo, el tiempo de los 400 años de silencio, en la historia, en ese tiempo de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos otra fiesta. Aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, se levantó un rey impío que vino a quitar el sacrificio y la adoración en el templo. Se levantó una revuelta entre los judíos para ser librados de ese rey impío y su ejército llamados los Macabeos. Y Dios les dio la victoria de una manera sorprendente. Y ahora se celebró y se recuerda entre los judíos lo que se conoce como el Hanukkah o la fiesta de las luces. Y existen indicios en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, de que Cristo participó de ambas fiestas. Lo cual nos deja claro que Cristo honró la historia judía. Así que no hay un problema así, aun cuando celebramos un cumpleaños. Tenemos, como lo hemos dicho otras veces, tenemos que tener cuidado de que aun en una celebración de un cumpleaños y una fiesta o una festividad, no pongamos todo el centro en la persona que cumple años, sino en Dios, que es el que fielmente ha concedido un año. Amén. Meditando aún en los regalos de Navidad y ¿por qué nos damos regalos? Bueno, nos damos regalos porque Dios nos dio un regalo, que fue su Hijo. Amén. Pero la siguiente ocasión vemos a los magos dando ¿qué? Regalos a Cristo. En sí, en ningún momento vemos, por lo menos en la Biblia, el hecho de entregarnos regalos el uno al otro. Pero yo creo que es una consecuencia de Dios me ha dado de su gracia, yo le regreso a Él mi adoración, como los magos, ¿me está siguiendo? Dios me da, yo le regreso a Él. Pero la Biblia también habla que de gracia hemos recibido y hemos dar de gracia. Las buenas nuevas que hemos recibido debemos compartirlas con otros. Pero a veces podemos perder el sentido de que realmente a quien debemos entregarle un regalo es al Señor. O regresarle nuestra adoración. La Navidad es un tiempo muy hermoso. Y todo comenzó porque el Señor nació. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Esta noche, amados hermanos, traigo en mi mente, en mi corazón, hablar de diferentes cosas que tienen que ver con la Navidad, diferentes aplicaciones Y quiera el Espíritu Santo usar todas o cada o alguna de ellas para nuestra edificación espiritual. Viene el cumplimiento del tiempo, los días de su alumbramiento. Ella dio a luz, y ahora sí que literalmente dio a luz. Porque el niño que nacía era la luz del mundo. Y en el versículo 7 de Lucas 2, amados hermanos, dice así: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Aún Dios tiene control de los tiempos, de los momentos. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene control aún de los tiempos y los momentos o las decisiones de los gobiernos? Dice ahí al principio que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Era el emperador romano. ¿Quién le puso al emperador romano? Bueno, vamos a hacer es un edicto, vamos a empadronar y que cada uno vuelva a su ciudad natal. Hay que recordar que José y María, en su desposorio, vivían en, aunque creo que no estaban juntos, pero vivían, en su desposorio, creo que después se casaron. Y cuando vinieron a Belén, eran marido y mujer, pero ellos vivían en Nazaret. Cristo podría haber nacido en, ¿dónde? En Nazaret. Pero Dios movió el sentir aún del emperador romano. Y estamos hablando en los tiempos en que el imperio romano estaba en su auge. Dios tiene control de todo. Un edicto con ciertas particularidades, aún el tiempo del edicto. Quiero que tenga en su mente con esta aplicación que Dios tiene control de los tiempos y de las circunstancias que pasan alrededor en nuestra vida. Amén. El gobierno que tenemos, las circunstancias que vienen, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel familiar. Dios tiene control. Y Él tiene un propósito. Resulta que no había lugar en el mesón. ¿Por qué? Había tanta gente que había venido, que había nacido en Belén y había venido de los diferentes lugares para empadronarse. Empadronarse, estoy seguro, pero los adultos sabemos, pero los niños sepan, empadronarse es llegar, y ellos tenían que llegar al lugar donde ellos nacieron. Es como el registro civil donde tú tienes un acta de nacimiento. ¿Sí sabían los niños que tienen un acta de nacimiento? Y ahí dice dónde nacieron. Y hoy en día, si uno necesita un acta de nacimiento, con la tecnología ya puede uno imprimir su acta de nacimiento, si es que está en el sistema, en otra ciudad. Pero usted se acuerda, y ahorita algunas, ¿verdad? Para sacar su acta de nacimiento tiene que ir al lugar donde se registró. Entonces ellos fueron allá para confirmar si yo nací aquí. Y tengo tales hijos y esta es mi esposa. Y el emperador quería, probablemente era parte de su control gubernamental sobre los judíos. Y sobre todo su imperio. Resulta que no había lugar en el mesón. El mesón era una especie de, vamos a ponerlo como un hotel. Probablemente familiares vivían en Belén y ahí llegó el tío fulano y el primo y esto. Y ¿tendrían familiares ellos allí? ¿Habrían? Es muy probable que no. Habían migrado la familia, digo familiares más cercanos. O a lo mejor estaba todo ocupado. ¿Por qué no se vinieron con mayor anticipación? ¿Por qué no previeron? Bueno, estoy seguro que un viaje así no era igual de sencillo para otros caminantes que para una mujer casi a los días de su alumbramiento. Pero aún cuando llegaron a Belén, llegaron en el tiempo del Señor. Y no había lugar para ellos en el mesón. Y dice la Biblia que lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando los ángeles más adelante vienen a los pastores y les dicen el mensaje, un ángel aparece a ellos. Si ustedes se fijan allí en el versículo 10. Les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel les dice así, les da una señal, para que ellos sepan que es de que el niño que van a encontrar, dice, os ha nacido un Salvador. Bueno, ¿qué edad tiene ese Salvador? Acabo de nacer. Bueno, ellos iban a verlo y la señal era esta, hallaréis al niño, como dice en el versículo 12, envuelto en pañales, eso quiere decir que es un bebé y acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Entonces los pastores cuando fueron a buscar, no sé si entraron directamente a la ciudad. Algunos piensan que los pesebres, algunos se cree por ciertos indicios y afirmaciones de algunos padres apostólicos e historiadores, de que Cristo nació en una cueva. Eran lugares particulares donde tenían a los animales. Nunca se menciona aquí un establo necesariamente. Se nos dice que estaba acostado en un pesebre. Pero sabemos que un pesebre era el lugar donde se le pone la comida a los animales. Y es muy interesante, esa sería la señal. Un niño con pañales. Pues qué de raro es encontrarse un niño con envuelto en qué? En pañales, es lo más normal. Pero acostado en un pesebre, no es normal. Pero aún me llama mucho la atención, hermanos, la sencillez de la señal. A gente sencilla, sin minimizar ni menospreciar a los pastores, pero a los pastores, gente del campo, la señal era muy sencilla. En el caso de los magos, la señal fue diferente. Fue una estrella. ¿Será que los pastores también vieron una estrella? Bueno, no lo sé. No nos dice la Biblia. Ellos vieron ángeles. Una multitud de ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas. Pero la señal era, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto es muy interesante y aún en nuestros himnos que hemos cantado, vemos que Ese mismo establo o cueva es un tipo de el corazón del hombre, donde Cristo desea nacer. Es algo no digno de que un niño nazca allí. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Es algo no higiénico. Había animales, y usted sabe, los animales hacen de sus necesidades. Escúcheme, amado hermano. ¿Sí? Ánimo. A lo mejor se desvelaron ayer, pero denme unos minutitos más de su tiempo. No, a lo mejor se desvelaron ayer, hermano. Deme unos minutos de su tiempo. Y vea en este pesebre, en este establo, la condición del hombre. La condición del hombre. En medio de estiércol, olores fétidos, allí nace un niño que es el Salvador y es después de el alumbramiento, lo toman y lo depositan en un pesebre, en algo muy humilde. Y eso también nos habla de la necesidad de aquel que viene a Cristo debe humillarse y debe rogar que el Señor nazca en su corazón. Cristo no vino y nació en un lugar de reyes, en un palacio. Él nació y fue, la señal era, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hay dos aspectos muy interesantes aquí. Número uno, el niño envuelto en pañales. El Salvador es un niño envuelto en pañales. Yo creo que toda persona que viene a Cristo y para ser salvo debe reconocer que Dios fue manifestado en carne. Parece una señal muy sencilla, pero es un portentoso milagro. Porque el niño, un niño envuelto en pañales, eso quiere decir, si está envuelto en pañales, es porque necesita estar envuelto en pañales. Es un ser humano en toda la extensión de la palabra, pero es un Salvador, es Dios hecho carne. Eso es una gran señal. Pero ese niño que es Dios mismo está en un pesebre. Él quiere nacer en lo más humilde que pueda haber. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay aquel canto que hacemos con los niños, ¿verdad? Al rústico pesebre. ¿Se acuerdan? Del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació y humilde la cuna en que él descansó. ¿Cuál era la cuna de Cristo? El pesebre. Y luego, y cantan los niños, ¿verdad? El niño del pesebre es Jesús mi Señor. Adorarle yo quiero con sincero amor. Luego dice, mi corazón pequeño hoy su cuna será y allí Jesucristo bienvenida tendrá. Dios, como dijo María, hizo proezas con su brazo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vea en esto, hermanos, esta aplicación espiritual. Cristo nació, Cristo se encarnó, envuelto en pañales, y nació y fue puesto en un pesebre. Si yo deseo que Cristo haga una obra espiritual en mi vida y usted en la suya, necesito reconocer cuál es mi condición. Que Dios nos ayude en esto. Pero hay otras verdades, hermanos, que queremos ensalzar aquí, mencionar aquí. Hay un mensaje en común que encontramos en todas las apariciones de los ángeles y sus mensajes a los diferentes personajes. Y es esta expresión: no temas. Lo vuelvo a repetir, téngalo en su mente. Hay una frase en común, una expresión en común que siempre encontramos en por lo menos las cuatro apariciones de ángeles a los personajes bíblicos. Zacarías, en ese orden. María, José y los pastores. Lo repito. Zacarías, María, José y los pastores. Y ese mensaje y esa expresión es: no temas. No temas. Mire qué interesante. Vea conmigo en Lucas capítulo 1 y versículo 13. Lucas 1, 13. Vea ahí esta expresión. Zacarías está ministrando, hermano. Está ministrando, mientras usted busca, escucha a su servidor. Zacarías está ministrando en el altar de incienso. ¿Se acuerda? Y mientras está haciendo eso, se aparece un ángel al lado de él, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y el ángel, en versículo 13 de Lucas 1, le dice: Zacarías, ¿qué le dice? No temas. Ahora, yo sé que pues, está uno, se supone que está uno solo, ¿no? Ahí dentro del templo, y de repente le ha tocado, ¿verdad? Y esto sin caer en los, ay, siento que vi algo. No, pero de repente uno está haciendo algo y siente como que alguien, ¿no? O algo pasa así. Pero le dice: no temas. Y no le dice el ángel: yo soy el ángel Gabriel, he venido a enviar. Tranquilo, tranquilo, respira profundo, tranquilo. Te asusté, ¿verdad? Dice: no temas. Y le da la razón por la cual no temer. Amado hermano, le animo en esta noche a que se apropie de esto para su vida. Yo quiero apropiarlo para la mía. El Señor, en su palabra, a través de esta bendición de que tenemos un Salvador, nos dice: no temas. ¿Y cuál es la razón? Aquí, ahí lo está, ¿lo puede usted ver? No temas, porque tu oración ha sido oída. Déjeme detenerme y dar esta aplicación así directa. Una de las bendiciones de que Cristo nació, murió, resucitó, ascendió y ahora un determinado día nació en el pesebre de su corazón. En la noche, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la suciedad de este mundo, en la indignidad de este corazón, para que el Rey del cielo mismo naciera. No solo la salvación es una bendición, pero ahora este mensaje: no temas, tu oración es oída. Ahora Dios nos escucha nuestras oraciones. Y si lo vemos en el contexto de Zacarías, y lo he predicado, lo prediqué el domingo en la mañana,
era el anhelo, yo creo, de un corazón, de un remanente que esperaba la consolación de Israel y oraba por su descendencia. Era el anhelo de un hombre, de una mujer que deseaban un hijo, pero no nada más para saciar la curiosidad de lo que era un hijo, sino en su justicia, en su piedad, un hijo que honrara a Dios. ¿Y cuál es el mensaje del ángel, del mensajero del Señor? No temas, porque tu oración ha sido oída. Todo eso es gracias al Señor. Y si esta noche yo puedo decirle como predicador, hermano, la bendición de que Cristo ha nacido y que Cristo es nuestro Salvador. Como decía uno de nuestros niños, creo que era Owen, si no hubiera habido un pesebre o algo así, no hubiera visto una cruz. Y gracias a Dios por eso. Él murió y recordamos la Navidad y es muy hermoso. Pero ¿saben qué? ¿Sabe cuáles son las dos principales fiestas cristianas, si podemos decirle así, que tenemos? Una es que Cristo nació y otra es que Cristo murió y resucitó. ¿Amén? Es la plenitud del Evangelio. Cuando recuerdo una, debo recordar la otra. Cuando recordamos la Pascua, la resurrección, la muerte, gracias a Dios que Él se encarnó. Y ahora el Señor dice, no temas. Ahora mi oración ha sido oída. Pero vamos adelante en Lucas capítulo 1. Ahora el ángel le dice a María, versículo 30, Lucas 1, 30. Voy a leer desde el 28 para recordar lo que le dijo el ángel a María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. A ver, todo eso. ¿Qué le dijo? Salve. ¿Usted sabe lo que significa la palabra salve? Gózate. Es una palabra que significa gozo. Regocijaos. Muy favorecida. Muy favorecida. El Señor es contigo, conmigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendita yo entre las mujeres. Y ella... Cuando le vio, decíamos el otro día, y nos dice aquí la Biblia que se turbó. ¿Se turbó por qué? ¿Por la brillantez del ángel? ¿Por qué se turbó? ¿El saludo? Ahí dice claramente. ¿Qué dice Owen ahí en el versículo 30, 29? ¿Se turbó por qué? A ver, alguien que me ayude. Sus palabras. ¿Cuáles son las palabras, Susana? Salve, muy favorecida. ¿Lo está siguiendo, hermano? Piense en eso, piense. No solamente me escuche, no, nada más por escuchar. Muy favorecida. Y luego, el Señor es contigo. Y luego, bendita tú entre las mujeres. Y ella se turba por esas palabras. Y luego nos dice, versículo 29 al final, pensaba ella, María, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dice, versículo 30, María, ¿qué le dijo? No temas. Entonces, si le dice no temas, trato de analizar esto, hermano, y meditar con usted, y medite conmigo. ¿Ella tuvo temor de eso? Señor es contigo, salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. A ver. No temas. Trato de entender por qué ese temor en ella. ¿Por qué temor en ella? Hemos dicho que el corazón de María era un corazón magnánimo, espiritualmente hablando, creo yo.
Y es como cuando alguien, yo pienso en algún creyente que viene otro creyente y dice, ¿sabes qué, hermano? Y qué bendición, mira las palabras que dijiste y lo que haces. Y el cristiano dice, espérame, no soy yo. No me digas, no, yo no quiero quitarle la honra, la gloria a Dios. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, hermano? ¿O sí me doy a entender? Pero el ángel le dice, no temas. Y luego le dice, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuál era la causa o la razón por la que no debía temer? Has hallado gracia delante de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Es como si María dijera, Señor, esto es demasiado. No. ¿Cómo es eso? No, yo... No temas. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Y sabe qué es un hermoso mensaje, para expresión también para nuestras vidas? Gracias a ese niño que nació y que murió, ahora, hermanos, somos muy favorecidos. Somos benditos. El Señor es con nosotros. ¿Por qué? ¿Hay algo en nosotros? El corazón genuino y reconociendo, dice, Señor, es mucho lo que me estás dando. Yo no soy digno de esto. Es como el corazón de aquel publicano que decía, Señor, sé propicio. Ni siquiera quería levantar su rostro hacia adelante. Pero el Señor viene a nosotros y nos dice, sí, hijo, sé lo que hiciste. Sé tu pasado, sé tu condición. Qué bueno que tienes ese corazón. Pero no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Gracias a Dios por lo que en Cristo tenemos. Y podemos ser por su pura gracia. No temas. Sí, debo tener un corazón que siempre se siente indigno, pero no caigas en eso. No, pues es que yo no puedo. Oh, yo, mira lo que yo hice. No temas. Gracias a Dios por un corazón así, a otro corazón que decía, no, es que yo puedo esto, yo esto, ¿por qué a mí no me pone? No, Dios nos libre de ese corazón, de esa actitud. Pero aún como cristiano, como alguien dijo una vez, somos miserables, sí, pero somos redimidos. No temas. Qué bendición el mensaje de Navidad, ¿no es cierto? Para nuestras vidas. No temas, hijo, tu oración es oída. No temas, hijo, has hallado gracia delante de Dios. Pero luego a José, vaya a Lucas capítulo, a Mateo quise decir, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. ¿Usted recuerda la historia cuando José, hermanos, supo que ella había concebido? María no sabía que había concebido el Espíritu Santo. Estoy en Mateo capítulo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, él iba a dejar a María. No quería él acusarla. No se había casado y ahora tenía un hijo en su vientre. Eso delante de la ley era digno, lo sabemos, de maldición y de juicio. Y él no podía, no se sentía, no era capaz de infamarla, de levantar, aunque quiso dejarla. Él iba a dejarlo secretamente, se iba a apartar, pero iba a dejarlo secretamente. Y mientras él pensaba en esto, mientras estaba en esas luchas, ¿qué hago? No entiendo qué pasó, en qué momento le fallé, en qué momento, por qué Dios permite todo esto en mi vida, si yo he querido hacer su voluntad. Precisamente puse mis ojos en esta señorita al ver su carácter, su pureza. No entiendo. Yo creo que probablemente esas cosas pasaban por la mente de José, pensando él en esto.
Viene el ángel y le dice, ahí está, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, y otra vez la expresión, ¿qué le dice? No temas. ¿No temas qué? No temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le explica. Y va a dar a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Jesús, perdón. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le dice. Y todo esto que está aconteciendo, José, es para que se cumpla lo dicho por el profeta. He aquí una virgen, una virgen, una virgen. ¿Lo escuchas bien? Oh, el mensaje. La palabra griega, pártenos. Es una virgen. Es una mujer que no ha tenido contacto con varón. Es una virgen, José. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. No temas. Me llama la atención esta ocasión porque cuántas veces nos hemos encontrado queriendo hacer, haciendo la voluntad de Dios. Y no entendemos por qué las circunstancias pasan. No entendemos por qué se ponen las circunstancias difíciles. No entendemos, queremos hacer lo correcto y pareciera que todo se viene en nuestra contra. Y quiero decirte, amado cristiano, amado hermano, en esta noche, escúchame. El mensaje del Señor con respecto a este niño. Todo tenía que ver ahora con un niño, en la situación en la que estaba José. No temas recibir a María, tu mujer. No temas hacer la voluntad de Dios, aunque las cosas no estén del todo claras. No temas. En su momento el Señor aclarará todo. En su momento el Señor te revelará su propósito. Estás en medio de una circunstancia en la que la providencia de Dios te ha metido y no entiendes. Tú has querido hacer lo mejor para el Señor. No temas. Sabe que el Señor obra de maneras misteriosas. Tú no temas hacer la voluntad de Dios. No temas que tu oración ahora es oída. Amén. No temas que ahora por su pura gracia hemos hallado gracia delante de Dios. Y no temas hacer lo que es correcto, aunque no lo entiendas del todo. Y por último, para concluir esta noche, vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. En el versículo 8, Lucas 2, 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Están en la noche. Están guardando las vigilias de la noche. ¿A qué hora llegó este ángel? Se les presentó, dice versículo 9, un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. ¿Qué les dio temor? La gloria del Señor. Amén. Ahí está, ¿no? Por supuesto, la gloria del Señor de una manera visual, por medio de un resplandor, de una luz que les rodeó. Les rodea y ellos todos estaban en la noche. Probablemente las estrellas era lo único que les daba luz. Y estaban allí a lo mejor vigilando, dormitando. Y de repente un ángel aparece, los rodea. de resplandor es la gloria del Señor. Y que les da un mensaje y les dice, el mensaje fue este, versículo 10. No temáis. Eso es parte del mensaje, amén. No temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No temas. ¿Cómo podemos esto aplicarlo a nuestras vidas y sin forzar la situación? Créame, no quiero esto, pero no temas porque tienes un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es un Salvador? Alguien que me libera. Alguien que me libera de la condenación. Es cierto, pareciera, y en nuestro contexto a veces del sistema teológico es, pareciera que lo único que nos, de lo que nos va a salvar el Señor es del infierno. Pero sabe, el Señor no nos salva del infierno. ¿No he terminado la frase? El Señor nos salva, ¿de qué? Del pecado y sus consecuencias. Y como consecuencia nos salva del infierno. Usted dirá, bueno, pastor, es lo mismo. Bueno, pero es el énfasis a veces es que me salva del infierno. Ya me salvó el infierno y como si fuera eso. Ah, ya, soy salvo del infierno. No, realmente, ¿qué es lo que nos condena? El pecado. Él es un salvador. Me salva del pecado y de sus consecuencias. Y el hecho de que un momento yo acepté a Cristo y le di mi vida y gloria al Señor, creemos que en un instante Él me perdona y ahora mi alma, como dice la Biblia, como dice la Biblia, los que creen en Él, ¿verdad? Han pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En un instante, paso de muerte a vida. Gloria a Dios. Pero eso no es todo. Mi Salvador no se limita a eso. No temas. ¿Qué es lo que les dio temor? La gloria del Señor. Y Cristo viene a salvarnos del pecado para manifestar la gloria del Señor. Espero que me estoy dando a entender. Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. Cristo nos quiere salvar del poder del pecado y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ser transformados de gloria en ¿qué? En gloria. No temas. ¿Cómo te lo puedo decir o cómo lo puedo yo también? No temas acerca de la gloria del Señor. No limitemos a nuestro Salvador. A veces nos quedamos con la sencilla historia. Ay, sí, el Señor me salvó y ay, qué bien, qué bonito, nació en un pesebre. Pero aplícalo a tu vida. Tenemos miedo de que la gloria del Señor nos rodee. ¿Cómo es eso? Que el Señor me quite esto, me haga santo, me santifique, cambie mi vida, deje yo esto y ahora. Pues, ¿cómo van a pensar los demás de mí? Sentimos que debo ser un cristiano incluyente en el sentido de alguien que no dé temor, no. Tengo miedo de que el Señor, de dejar ciertas cosas para Él, de que si me entrego a Él, mi vida va a ser infeliz. No temas. Ay, la gloria del Señor, Señor, no, esto es demasiado para mí. No temas, porque te doy nuevas de gran gozo que ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Es un Salvador de lo que puede salvarnos. No temas, no temas, no temas.
Gracias a Dios porque este Señor nuestro que nació en un pesebre nos dice, no temas porque ahora tu oración es oída. No temas porque ahora has hallado gracia delante de Dios. Yo, Señor, pero ¿por qué me dices que ahora soy santo? ¿Soy redimido? ¿Soy tu hijo? ¿Puedo acercarme confiadamente hasta el trono de tu gracia? ¿Mi Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria? Tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora yo puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, Señor, no temas, has hallado gracia. Has hallado gracia. Ay, qué bendición, Señor. Quiero vivir para ti hoy, Señor. Pero luego al vivir para el Señor, Señor, es difícil. No entiendo. Las personas reaccionan así. Ahora esto, por yo querer hacer tu voluntad. Así como José, no temas. Haz la voluntad de Dios. Pero Señor, si sigo esto y si doy ese paso y si entro... Siento que yo no voy a poder vivir esa vida que tú demandas, tu gloria de pureza, de santidad, de entrega total. No, Señor, no, mejor me quedo acá en mi cristianismo así, infantil y ya, no. ¿Cuál es el mensaje del Señor? No temas. No temas. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que santifica y es la misma gracia que consagra y nos permite ver su gloria en nuestras vidas. No temas. Todo esto es gracias a que nos ha nacido un Salvador. Dios mismo se encarnó y Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores. Tal vez lo que necesitamos es que nuestro corazón sea como un pesebre. ¿Y tú qué haces? Oye, pesebre, ¿tú qué haces? Si entrevistáramos al pesebre. Pesebre, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Pesebre de Belén. Muy bien, señor pesebre. ¿Y usted a qué se dedica? Pues... ¿A qué se dedica, señor pesebre? Pues a mí me echan la comida. ¿Y qué clase de comida, señor pesebre? ¿Es pedigrí? ¿Es esta? ¿Es de la...? No, en ocasiones son desechos. ¿Y quién viene a comer de usted, señor pesebre? Pues las vacas, los burros. Las ovejas, y dejan allí su baba, su... Oh, señor pesebre, su oficio no es tan reconocido, ¿verdad? No. Pero es en un pesebre donde el Señor fue puesto cuando nació. Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El mensaje fue, no temas. El mensaje no fue, haz tú esto. Haz tú el otro. El mensaje es, no temas. Zacarías, no temas. Tu mujer tendrá un hijo, será grande delante de Dios. Esto es. Tú descansa, no temas. María, no temas. ¿Cómo será esto? No temas. José, no temas. Pero es que, ¿qué debo hacer? ¿La dejo secretamente? ¿Qué van a decir? No temas. Haz lo que tienes que hacer. No temas. Probablemente la causa por la cual la obra de Dios se limita en nuestras vidas. Es porque nos falta tener un corazón de pesebre. Mi corazón pequeño, hoy su cuna será. Aquí está mi corazón, Señor. Padre celestial, bien dijiste tú, Padre, oh Jehová, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Es interesante que tememos lo que Dios puede hacer con nosotros en lugar de temer al Dios que puede hacer grandes obras en nosotros. Oh, líbranos de una cuna real. Me refiero de realeza. De pensar que somos dignos. Perdónanos porque probablemente hemos limitado que Cristo venga a ese pesebre. Nuestro corazón no está en la condición que está lleno de suciedad y de querer hacer su propia voluntad. Pero no se ha rendido al Señor. Gracias por las promesas aquí mencionadas. No temas. Esto, Señor, ayúdanos a apropiárnoslo. Tenemos alguna necesidad, alguna oración, algún anhelo. No temas, tu oración ha sido oída. Nos sentimos en ocasiones que no queremos seguir adelante. Nos sentimos, no temas, has hallado gracia delante de Dios. A veces no entendemos cosas. No temas de hacer la voluntad de Dios. Y no temamos de que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Danos un corazón, Señor, donde Cristo nazca y gobierne. Y que nuestro corazón sea un trono en el cual Él se siente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje de la Navidad. El mensaje de que nuestro Salvador vino. Y cuando se cumplió el tiempo, Él nació en un pesebre. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.